Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 28 de mayo. El próximo domingo, el 2 de junio, se llevará a cabo la elección más grande en la historia de nuestro país. Se elegirá a la presidencia de la República, también se renovará el Congreso de la Unión, se elegirán 8 gobernaturas, son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se elegirán congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías. En total, 20.708 cargos públicos en todo el país. El presidente López Obrador pronosticó que las elecciones del próximo 2 de junio serán las más libres, las más limpias, las más pacíficas de la historia de nuestro país.
Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo, así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso, y afortunadamente no ha sido así. Y también ayuda mucho el que la gente ya no quiere fraudes.
4 días, 13 horas, 57 minutos para las elecciones. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que hasta el momento se han registrado 22 asesinatos relacionados con el proceso electoral.
A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE. Como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes.
Y la mañana de hoy en Simojovel, en Chiapas, ocurrió un enfrentamiento entre supuestos militantes de Morena y del Partido Verde Ecologista, esto en las inmediaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Hablaremos con Agenor Domínguez, él es candidato de Morena a la presidencia municipal de Simojovel. Nos confirma él que hay una persona muerta, varios heridos, uno de gravedad. También en Chiapas, un comando atacó la casa de Lenín Pérez Hernández, candidato del PRD, que busca la reelección como presidente municipal de Coapilla. Fue asesinado Gerardo Guadalupe Gallegos, coordinador de campaña del candidato panista a la alcaldía de Padilla en Tamaulipas, Manuel Silvestre Ruiz. Así lo denunció el candidato de Acción Nacional.
Hace algunas pocas horas, un compañero de escuela, de trabajo y de muchas batallas, colaborador cercano de esta campaña, nuestro buen amigo Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiate, fue asesinado en su domicilio hace algunas pocas horas, por lo cual pido enérgicamente a las autoridades competentes que esclarezcan este cobarde asesinato. Además, que se redoble la seguridad, no nada más en Padilla, en todos los municipios que lo necesitamos.
Luego de haber llevado a cabo hoy múltiples bloqueos en la Ciudad de México, la CENTE acordó con la Secretaría de Gobernación reubicarse para permitir el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino el día de mañana. Así lo confirmó el líder de la sección 9, Pedro Hernández.
Una reubicación. Mañana hay un evento enorme y bueno, pues también ya con Gobernación se acordó que va a haber el respeto también hacia la expresión que tenemos nosotros aquí desde el 15 de mayo. Va a haber una reubicación, ya en un rato nos van a indicar. Por favor, vamos a ayudar a mudar las cosas. No estamos replegándonos, estamos reubicando nuestras casas, nuestros implementos.
Esto y más, mucho más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Becerra, y al auditorio, como siempre es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Para quien se dirige hacia la autopista México-Puebla, recomiendo utilizar los carriles centrales, ya que en los carriles laterales, bajando el puente de la Concordia, se encuentra un tráiler descompuesto. Pasando el S10, la circulación se restablece, pero hay que tomar en cuenta que continúan las obras en ambos sentidos. Por otro lado, aún continúa la presencia de inconformes en José María Sacera, el cruce con la avenida 20 de noviembre, alternativas viales, Lucas Salamán y eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, continúa cerrada la circulación en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Esto es por vallas, alternativas viales, la avenida Valderas, Paseo de la Reforma, o bien si lo prefiere, avenida Los Insurgentes. Como cada 28 del mes, considera la afectación vial en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, de Minas a la avenida Hidalgo, así es que manéjese con precaución. Más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y mire usted, a 4 días de la jornada electoral del 2 de junio, un grupo de personas armadas ingresó a las oficinas del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, disparó a los presentes, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y de 4 personas heridas. Pues esta situación se da en Chiapas, imagínese usted, hombres armados rodeando el Instituto de Elecciones en Simojobel, al norte del estado, para enfrentarse con otro grupo que vigilaba las instalaciones, lo hacía con garrotes. Agradezco enormemente a Genor Domínguez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Simojobel, Chiapas, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Pues candidato, lamentable lo sucedido, ¿cómo se encuentra usted?
Así es, pues buenas tardes ahí a todo tu auditorio. Pues acá, pues ahora sí que consternados con lo que pasó hoy en la madrugada, se puede decir en la mañana, ¿no? De que un grupo armado, pues ya habían entregado las boletas que se iban a llevar a una comunidad y una cuadra adelante, pues fueron retenidos y agredidos con palos, piedras, que no los dejaban pasar. Y de ahí se suelta, pues ahora sí que ahí está un video que creo que ya lo tienes a la mano.
Sí.
Donde una camioneta roja, que es del Partido Verde, el cual empiezan a agredir con arma de fuego a toda esa gente que estaba ahí, pues resguardando, ¿no? Y pues con los carros para ir a dejar esas boletas. Y en el video, pues ahí marca y se ve, pues toda esa gente que sale a esconderse, a cubrirse, sobre todo, porque pues gente del Verde, del partido del doctor Guillermo Gordillo, pues sacan puras armas largas y se ponen a disparar a esa gente. En ello, tanto era la confusión de ellos mismos que nuestra gente pues, se resguardaba, que pues ahí de ellos, en la camioneta, queda una persona muerta de ellos con un impacto de bala en la parte de atrás de la cabeza y cae. Y ahí pues ellos no avisan de que nosotros fuimos cuando nosotros no hicimos eso, pues fueron ellos mismos que se agredieron y mataron a esta persona del ejido Jardín.
Candidato a Genor Domínguez, candidato a Morena a la presidencia municipal de Simojobel, ¿cómo surge este conflicto entre pues miembros del Partido Verde Ecologista de México y de Morena allá en el municipio, allá en Simojobel?
Así es, pues estamos los dos candidatos por el Verde y su servidor por Morena, pues ellos quieren llegar al poder a costa de lo que ve, pero ahora sí que días pasados, el 26 de este mes, también mataron a un líder de nosotros de la ciudad, y desde esa fecha, desde antes, a nosotros le hemos pedido al gobierno del estado de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón, y nuestro próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, la intervención del ejército. de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional acá ha estado los 30 días de campaña con el candidato del Verde custodiándolo. Y no hicieron nada, ellos no hicieron nada el día de hoy por parar esta situación con armas de fuego que ellos mismos saben y veían que tenía la gente del Partido Verde. Es lamentable que la Guardia Nacional esté involucrada en esto y no haya hecho nada.
¿Cómo estaría involucrada en estos lamentables hechos la Guardia Nacional? También en el asesinato de Manuel Pérez Sánchez, usted está señalando pues falta de atención por parte de elementos de seguridad federales, que sucedió el fin de semana pasado. Además, pues cuatro de sus familiares, ¿no?, el representante de Morena en el municipio de Simojovel, también resultaron lesionados.
Así es, no, yo no culpo a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no llegaron a intervenir para que no pasara eso. La Guardia Nacional estaba custodiando al candidato del Verde. Y pues ellos saben de los grupos de choque que tienen, por el cual también ahí quedaron cuatro personas heridas de nosotras. Una está entre la vida y la muerte, que está en la capital de Tuxtla Gutiérrez, que ahí lo están interviniendo. Y tres personas recibieron impacto de fuego en los pies y otros en las manos.
Entonces, por lo menos negligencia por parte de la Guardia Nacional atender estos hechos de violencia, los sucedidos la madrugada de hoy, en donde pues una persona lamentablemente falleció. ¿Hay detenidos, candidato?
No, ningún detenido, nada más la camioneta del Partido Verde que lo tiene el Ministerio Público, y pues ahí está, ahí lo tienen, y nosotros pues ahora sí que nos pedimos justicia.
Candidato, ¿había menores en el lugar de los hechos esta madrugada, en este ataque, en este enfrentamiento entre dos grupos políticos, entre el Partido Verde Ecologista de México y de Morena, allá en Simojovel, en Chiapas?
No, menores no, porque pues, fue muy temprano, pero no ningún menor.
¿Personas lesionadas cómo se encuentran? ¿Están en hospitales?
Sí, pues los tres que se vieron impacto en las piernas, en el brazo, ya están estables. El que está delicado es el que tiene el impacto de bala en un pulmón, pero ya está siendo atendido en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Se presentaron las denuncias correspondientes, confía en la autoridad para que haya detenciones, se lleven a cabo las investigaciones de manera pulcra y transparente, y los responsables de estos hechos rindan ante la autoridad.
Es correcto, ya presentamos la denuncia, estamos en eso, porque se debe aclarar estos hechos. Y el día de hoy, apenas ese rato, ingresó el ejército mexicano, ya está acá, ya están en el auditorio municipal de Simojovel, y es lo que veníamos pidiendo, la paz, para que este 2 de junio toda nuestra gente salga a votar. Y era lo que ellos, los partidos verdes, querían hacer inestabilizar al pueblo, sobre todo, para que la gente no saliera a votar, para que se fuera, que no hubieran elecciones en nuestro municipio.
¿Continúa usted, candidato, con su candidatura? ¿Sigue contendiendo para la alcaldía?
Sí, firmes y puestos, porque sé que Simojovel va a ser Morena.
¿Tiene usted protección? ¿Está siendo resguardado por elementos de seguridad, ya sea estatales, municipales o federales?
No, ninguna protección.
¿Lo va a solicitar?
Sí, vamos a solicitar. Ojalá al rato, pues, el ejército mexicano, tengamos una plática con ellos y poder pedirles ese apoyo y ese respaldo para que pues nos cuiden, más sobre todo cuiden a la ciudadanía. Yo no pido que me cuiden a mí, cuiden a la ciudadanía para que estas elecciones del 2 de junio la gente salga, como lo ha hecho cada 3 años, contenta a votar en nuestro municipio.
¿Qué le dice la autoridad electoral sobre este lamentable ataque y sobre la solicitud de seguridad que usted hace?
Solicitamos protección, se envió los oficios, todo a ellos, inclusive el día de ayer se llevó la documentación a un municipio que es de Bochil, y el cual no quisieron, la Guardia Nacional no quiso recibirnos los documentos. El por qué no sabemos, pero esto lo hemos venido pidiendo desde hace 15, 20 días atrás, que nos manden protección, porque siempre lo dije en campaña, que no era posible que un candidato fuera custodiado por la Guardia Nacional. Eso no sé qué privilegios tiene ese candidato para ser custodiado por ellos.
La solicitud de seguridad que presenta ante el Instituto Electoral del Estado, candidato, pues ya le dieron acuse de recibo y pues no sé, tal vez la promesa de que esta se comience a efectuar lo más rápido posible. ¿Cuándo sería esto?
Así es, y ahorita con la llegada del Ejército Mexicano, ojalá ellos sí tomen control en nuestro municipio para que pues sea una fiesta este domingo 2 de junio y la gente salga a votar. Eso era lo que queríamos y sobre todo que pues nos respalden con a los dos partidos, no digo que solo al mío, respalden a los dos partidos para que estas elecciones sean claras y transparentes.
La persona que falleció era simpatizante de Moreno, del Partido Verde, candidato.
Del Partido Verde, era agente de ellos.
¿Se sabe cuál es la causa de la muerte?
No quisieron que se le hiciera la necropsia de ley, se lo llevaron rápido a su comunidad a sepultarlo y nosotros pedimos ahí a las autoridades competentes para que le hagan la necropsia de ley y vean el impacto lo tiene en la parte de atrás de la cabeza, donde ellos estaban agrediendo a esa gente.
Candidato, pues estamos pendientes a Genor Domínguez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Simojobel, Chiapas. Muchas gracias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El próximo domingo, el 2 de junio, se va a llevar a cabo la elección más grande en la historia de nuestro país. Elegiremos a la presidencia de la República 9 gubernaturas, 8 y una jefatura de gobierno, el Congreso también, ayuntamientos, congresos locales, juntas municipales, alcaldías, 20,708 cargos públicos. Y el presidente López Obrador aseguró que las próximas elecciones serán las más libres, las más limpias, las más pacíficas en la historia de México. Y ahí estaba mi compañera Sara Pablo, a quien saludo con muchísimo gusto. Sara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que no habrá violencia, asegura que su gobierno está haciendo pues todo lo posible para lograrlo y garantizar así que todos los mexicanos voten sin ningún tipo de miedo o temor. Hoy se dio un corte en la conferencia mañanera donde se dieron algunos datos. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que 560 candidatos, desde las y el aspirante a la presidencia de la República hasta legisladores locales y 7 funcionarios relacionados con el proceso electoral, cuentan con protección federal. En estos operativos participan casi 3,500 elementos, además más de 6,000 agentes están involucrados en los dispositivos para resguardar la papelería electoral y su distribución, y con más de 27,000 elementos se reforzó la estrategia de seguridad a nivel nacional, con lo que suman 260,788 agentes. El presidente de la República dijo que está todo listo ya para que los mexicanos vayan a las urnas y lo hagan en paz.
Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual, y que se dé un ejemplo de democracia. Ya no es una caricatura de democracia.
Y bueno, pues el presidente aún más dijo que no hay condiciones para un fraude, que el país ya es otro.
Ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones.
Hoy hay confianza en la autoridad electoral.
Sí, sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo.
La secretaria de Seguridad, Rosentela Rodríguez, reconoció que han sido asesinados 22 políticos relacionados con las elecciones, 4 precandidatos, entre ellos también 8 ya candidatos y 10 aspirantes no registrados ante autoridades electorales, pero que de algún modo pues querían algún cargo de elección popular.
A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial.
Y bueno, pues el presidente dice que son voladas aquellas afirmaciones de que, por ejemplo, en Chiapas podrían quedarse sin instalar 500 casillas, Juan.
Sara Pablo, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. En Guanajuato, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues llamó a los guanajuatenses a que hagan, les dijo, el miedo a un lado y que con ello Morena haga la hazaña de ganar la gubernatura ya en este estado, en el de Guanajuato. En estos momentos se encuentra en Jalisco, en la capital, en Guadalajara, donde también está mi compañera Laura Cardoso, con quien me enlazo. Laura, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Voy llegando aquí a la explanada del Centro Cultural Cabañas, donde Claudia Sheinbaum pues ya tiene su penúltimo cierre, porque mañana lo hará en la Ciudad de México. Faltan 4 días para la elección y Claudia Sheinbaum está lista para celebrar su triunfo. Y en los vuelos que la llevaron a los últimos estados donde cerró campaña, escribió algunos apuntes de su discurso de cierre final en el Zócalo capitalino. A la víspera del final de 3 meses de proselitismo, Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato y ya está por llegar aquí a Jalisco para apoyar a las 2 mujeres que pretenden convertirse en gobernadoras de estas entidades, que es Alma Alcaraz y Claudia Delgadillo. En Guanajuato ha reprochado a las autoridades el por qué se han negado a implementar el INE bienestar, pero sobre todo por no garantizar la seguridad para los habitantes.
¿Y qué le dejó a León Guanajuato y a todo Guanajuato? Pobreza, adicciones de los jóvenes, violencia, inseguridad, bajos salarios, corrupción, y ahora pretende seguir comprando votos.
Juan, es que dice, han sido 33 años de gobierno panista que no han procurado por el bienestar social. Claudia Sheinbaum aseguró que Guanajuato es uno de los municipios con más pobreza de México, por eso se comprometió a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la inseguridad en paz en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la pobreza en bienestar para los habitantes de Guanajuato.
Juan, pues estamos ya aquí en la explanada del Centro Cultural Cabañas. En cualquier momento arriba a este cierre de campaña Claudia Sheinbaum, y mañana nos veremos acá en el Zócalo de la Ciudad de México a las 5 de la tarde, Juan.
Así es, Laura Cardoso, allá desde el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, en Jalisco, Avenida República 200, por cierto, ahí en el centro de Guadalajara. Mañana el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues la convocatoria es a las 4 de la tarde, una hora antes de que comience el mensaje. Pues Laura Cardoso, estamos pendientes y te mando un abrazo hasta allá. Tráenos una torta ahogada, por favor.
Igualmente, Juan, abrazo.
Abrazo de regreso, pues se la está pasando bien mi compañera Laura Cardoso. Me enlazo ahora con mi compañero Israel Aldave y la cobertura de cierre campañas casi ya de Xochitl Gálvez. Por lo pronto en San Juan del Río, en Querétaro, allá lo hace la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues aseguró que las del próximo domingo no serán unas elecciones limpias, eso dice Xochitl Gálvez. Israel Aldave, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente eso es lo que dice el aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, basándose justamente en estos datos pues verdaderamente alarmantes de todos los candidatos que han sido asesinados y violentados en este proceso electoral. Por eso, desde San Juan del Río, Querétaro, como tú muy bien lo señalabas, Juan, al cerrar su campaña ya en este penúltimo día de actividades de las campañas político-electorales, dice Xochitl Gálvez que una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió luego de que asegurara esta mañana en su conferencia de prensa que las elecciones del próximo domingo van a ser limpias. Dice Xochitl Gálvez que es todo lo contrario, porque el crimen organizado ha asesinado e impuesto candidatos en distintas regiones del territorio nacional. Así lo asegura.
Las elecciones ya han sido violentas. Ella no puede quitar todos los atentados que sigue habiendo todos los días contra candidatos, contra mítines, contra la gente que está en las campañas. No hay manera que diga que son unas elecciones limpias. Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente no quiere estar en frontera con Malapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de pues Tamaulipas.
Trae lo que dice Juan, lo escuchamos Xochitl Gálvez, quien también fue cuestionada respecto a las encuestas que han sido publicadas por medios de circulación nacional en las últimas horas y que la ponen en segundo lugar por debajo de la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Dice Xochitl Gálvez que estas encuestas no le quitan el sueño. Y fíjate, Juan, que justamente hablando de sueños, pues dice Xochitl Gálvez que ella va a cumplir el próximo miércoles, para ser precisos, mañana a las 11 de la noche, prácticamente en el último minuto que permite la ley para llevar a cabo actos político-electorales, cumplirá el sueño de estar en su natal Tepatepec, en el estado de Hidalgo. Va a sostener ahí un encuentro con sus simpatizantes, un grupo reducido, por supuesto, de ellos, y sus colaboradores y principalmente amigos de la infancia y de la juventud, sí, de Xochitl Gálvez.
Ahí va a cerrar campaña Israel Aldave. Nos cae la pausa, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Sí, Juana, buenas tardes.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, decirlo una y cuantas veces sea necesario, el próximo domingo 2 de junio se llevará a cabo la elección más grande en la historia de nuestro país, 20.708 cargos públicos en toda la República Mexicana. En la Ciudad de México elegiremos a nuestro Congreso local, a nuestra próxima jefatura de gobierno y, por supuesto, Presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión. Agradezco enormemente al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan, por el espacio. Estamos aquí a las órdenes. Un gusto, como siempre.
Pues varios temas que me gustaría conversar contigo, Pablo. ¿Qué te parece si vamos rápidamente con la última graduación de cadetes en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, en la Unipol, durante esta administración? No es un tema anecdótico, es un tema, esta graduación de cadetes, que forma parte de una estrategia de seguridad en la capital del país que ha disminuido delitos de alto impacto en más de un 60% y que ha disminuido la percepción de inseguridad por parte de los capitalinos. Se gradúan cadetes. La profesionalización de la policía en la capital del país, secretario.
Así es, pues uno de los ejes de la estrategia de seguridad que ha seguido la ciudad es el de la formación de una policía con mayores capacidades, lo que nosotros hemos llamado más y mejor policía, que tiene que ver con el desarrollo de la institución en todas las dimensiones. Y hoy, como bien dices, se graduó la 38ª generación de este ciclo. Son más de 9,000 cadetes, hombres y mujeres, ya que se han sumado a las filas de la policía, con una mejor preparación, con una mejor visión de lo que tiene que ser la labor policial, con nuevos principios y desde luego con especialización y modificaciones técnicas, y hay que decirlo también, con una perspectiva reforzada en materia de género y de derechos humanos. Hoy fue una generación, la última de este ciclo, con más de 390 cadetes del perfil preventivo, pero también del perfil de custodia penitenciaria. Hay que recordar que la Policía de la Ciudad de México tiene tres perfiles de ingreso básico. Uno es el preventivo, el otro de inteligencia e investigación por las nuevas facultades que recibió esta policía en este ciclo, y luego el de custodia penitenciaria al haber recibido también al sistema. Así que estamos muy contentos de este evento, que fue creo que un evento muy significativo, encabezado por el jefe de gobierno Martí Batres, donde se les dio la bienvenida a la policía a estas mujeres y hombres que han decidido adoptar una de las profesiones más nobles y más útiles a la sociedad, que es la de ser policía.
Una vez que los graduados pues salen, ahora sí que de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, secretario Pablo Vázquez, pues inmediatamente se incorporan a las tareas de seguridad, de vigilancia, a las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así es, inmediatamente en las próximas horas ya se estarán incorporando a sus distintos servicios. Muchas y muchos de ellos van a la Subsecretaría de Operación Policial, a las labores preventivas, un tanto más a tránsito, también va a haber quienes se incorporen a las áreas de participación ciudadana y prevención, y por otro lado quienes se van a sumar al cuerpo de personas especializadas en la custodia penitenciaria. Esto va a ser de forma inmediata y es el inicio de una carrera donde también tendrán a lo largo de estos años oportunidades para especializarse, recibir, como han recibido muchas y muchos de sus compañeros, cursos por agencias internacionales en México, incluso ir al extranjero a recibirlos, y podrán acceder a otras oportunidades de especialización. Hay que recordar que en este ciclo también se abrieron cursos de operaciones especiales muy importantes. Ha sido toda una labor de formación que ha contribuido a este eje tan importante de nuestra estrategia.
Sin duda ha contribuido a que disminuyan delitos en la capital del país, porque hay un cambio, secretario. Antes llegaban pues los nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pagaban una cuota, les daban una patrulla a los que les alcanzaba, les daban un chaleco a los que juntaban el dinero para pagar lo que costaba, y así, una vez más, vámonos a la calle, ahora estudian. Es muy distinto. Secretario, ¿cómo está el operativo para el próximo domingo 2 de junio, que se celebra pues la elección más grande en la historia de nuestro país? ¿Cómo va a estar en la Ciudad de México? ¿Cómo nos va a resguardar la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Y cómo va a resguardar nuestra decisión para elegir presidente, jefe de gobierno, Congreso local, Congreso de la Unión?
No me quiero adelantar mucho, ya estaremos dando detalles en los próximos días, encabezados por nuestro jefe de gobierno, pero sí transmitirle a la gente de que la Secretaría va a desplegar todas sus capacidades en las 16 alcaldías. Esto en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el Instituto Nacional Electoral también, en coordinación con todos los actores de la elección, para justamente garantizar lo que bien dices, que es el ejercicio del derecho de la gente a votar. Ya estaremos dando detalles del despliegue de la Secretaría, pero también del despliegue de muchas otras instituciones que van a participar en esta jornada, que sin duda va a ser muy importante, pero desde luego que también será una jornada donde podremos ejercer todas y todos nuestros derechos en plenitud, como se ha garantizado en la ciudad en todos estos años.
Pues secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y espero que en cuanto se puedan dar a conocer los detalles del operativo para el 2 de junio, para resguardar nuestro voto, para resguardar a la ciudadanía durante la elección, podamos conversar.
Cuenten con ello, claro que sí, proporcionaremos la información y asimismo todos los canales de contacto para entrar en comunicación con la Secretaría, para reportarle a la Secretaría todo lo que sea de interés, y desde luego nuestro objetivo es garantizar, como decía, el ejercicio al voto y el ejercicio de este derecho, y ya estaremos informando al respecto. Y gracias, al contrario, por el espacio.
Y pues ya estaremos conversando sobre ese tema. Muchas gracias, secretario. Te mando un saludo.
Saludos, Juan. Hasta luego y saludos a la auditoría.
Gracias, Pablo Vázquez. Y bueno, vamos con las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Óscar Zúñiga. No me lo digas, se reunió con estudiantes universitarios. ¿Ahora dónde fue?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este martes el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, cerró campaña ante jóvenes de la comunidad estudiantil de la Universidad de La Salle en Chihuahua. Aquí les dijo que es importante cambiar la estrategia de seguridad y estar en contra de la militarización, es pues, defender a las Fuerzas Armadas, ya que su participación debe ser limitada, porque si se deja toda la responsabilidad al ejército, los gobernadores y presidentes municipales se tiran a la maca y no combaten la inseguridad. Esto, bueno, pues precisamente al acudir a su encuentro número 47 con universitarios de todo el país, Álvarez Maynez les dijo que debe impulsar un programa de salud mental, y aquí fue interrumpido precisamente con aplausos de su propio equipo de campaña, a quienes les pidió y les invitó a evitar este tipo de situaciones, ya que no estaban en un meeting, sino en un diálogo con universitarios. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, estamos pendientes. Y bueno, mañana también cierra campaña Jorge Álvarez Maynez, ¿no?
Exactamente, mañana está cerrando ya pues el final de su campaña, y será precisamente en el auditorio Blackberry, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes también. Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias, muy buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Mañana concluyen las campañas, vaya que han durado de manera formal algunas semanas, pero pues con eufemismos han durado meses, si no es que más de un año. ¿Cómo van las preferencias electorales a 4 días del 2 de junio? Gracias a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompaña aquí esta tarde. Y qué gusto saludarte, Roy, ¿cómo estás?
Igualmente, Juan, gusto en saludarte. Efectivamente, llegando al final de una carrera que no sabemos cuándo inició. ubicamos el final, pero no el principio.
Sin duda alguna, podríamos decir, asegurar cuándo inició esta campaña. Pero sí. ¿Cómo concluye en cuanto a preferencias registradas en las encuestas que lleva a cabo Grupo Mitofsky, que tú presides?
Mira, hoy publicamos en El Economista, lo que publicamos es que terminan las encuestas, no la elección, para que quede claro, las encuestas terminan con una gran ventaja de Claudia Sheinbaum. ¿De qué tamaño? Pues más te diré, del mismo tamaño con el que inició. O sea, lo que realmente vimos es muy poco movimiento. Hubo movimientos marginales a lo largo de la campaña, que si el primer debate movió tantito. El que se mueve es Maynez, es el que crece, pero la parte del primero y el segundo lugar, mi última medición, son 25 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, 57-32, ¿es mucho? Pues sí, es mucho. ¿Es seguro? Pues no es seguro, pero para lo que sirven las encuestas es para asignar probabilidades. Y hoy, con estos resultados, lo que se puede afirmar, y hasta ahí, es que la candidata más segura, más probable, que te lo asegura, más probable para ser la primer presidenta de México es Claudia Sheinbaum, sin quitarle la probabilidad que pueda tener Xóchitl, pero es una probabilidad menor.
Okay, oye, entonces me dices que no se ha movido mucho la preferencia electoral de acuerdo a los encuestados y a su intención de voto el día en que se levantó el ejercicio. ¿Esto qué nos dice, Rob?
Mira, primero esta encuesta se levantó ya después del tercer debate de la Marea Rosa. Entonces no hubo de que el efecto ahí se notó, no. También se levantó después de la tragedia de Nuevo León, ¿no? Y sí levantó un punto, Maynez, pero creo que es más bien el punto que inercialmente iba creciendo. O sea, no que fue por eso, ay, que creció, no. Yo creo que inercialmente la campaña de Maynez iba penetrando. Bueno, ¿qué significa que no se hayan movido? Que, por cierto, lo voy para relacionarlo, es tampoco se ha movido en el periodo de la campaña la aprobación del presidente López Obrador.
Ok.
Entonces, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque como que el planteamiento que hizo López Obrador de que la elección era un plebiscito a su gobierno, se justifica de que la aprobación tampoco se movió. Entonces, los que están a favor de su gobierno votan por Claudia Sheinbaum y pues prácticamente son el mismo tamaño con el que inició la campaña. Y es producto, hablando de cuándo empezó la campaña, es producto de la creación de una narrativa del presidente polarizando en dos ejes, en dos polos, uno mayor que el otro. El polo de que sí está de acuerdo con él y el polo de que no está de acuerdo con él. Es mayor el polo que sí está de acuerdo con él y no lo pudieron mover, no lo pudieron convencer durante la campaña de que cambiara de opinión. Uh-huh. Entonces, los que estaban en contra de López Obrador al inicio de la campaña siguen en contra de López Obrador y están votando por Xochitl Gálvez. ¿Es un grupo pequeño? No, es un grupo grande, pero es inferior al grupo que vota por Claudia Sheinbaum.
Y sobre la opinión de las candidaturas, Roy Campos, ¿cómo van en ese rubro de acuerdo a la encuesta que levantaron?
Mira, eso es muy importante que lo preguntes. No, no sé, mira, el partido más rechazado en México es el PRI. Uh-huh. Después es el PAN. Okay. ¿No? Los dos partidos más rechazados. Bueno, Xochitl Gálvez arrastra ese rechazo. Estos partidos, el 60% rechaza al PRI, el 57% rechaza al PAN, y Xochitl tiene un rechazo de 46. ¿Algo porque haya hecho algo ella como para merecerse ese rechazo? No, ser candidata del PRI y del PAN. O sea, es lo que trae. Uh-huh. Y entonces, el presidente, de cuando recién surge Xochitl, les manda a decir a sus seguidores, oigan, esta es candidata del PRI y del PAN. Y le carga todo el rechazo de los simpatizantes de la 4T, se lo carga a Xochitl. Entonces, Xochitl tiene una opinión negativa, tiene una imagen negativa en la población, tiene un grupo que la apoya así fuerte, uh-huh, pero cuando restas positivos menos negativos, sale negativa, a diferencia de Claudia, que sí sale positiva, porque está, de alguna manera, está amarrada a la popularidad del presidente también ella.
¿Con cuánto?
¿Con cuánto? Mira, te lo digo ahorita porque no lo tengo aquí a la mano.
Bueno,
pero
yo sí lo tengo, 61.1%. Sí. Claudia, 61.1% de positivos, Xochitl 29.2% y Máynez 39.4% positivos.
Llama la atención que Máynez tenga positivos. Uh-huh. O sea, Máynez tiene positivos cuando no tenía ni positivos ni negativos, ¿no? O sea, era desconocido. La campaña le generó positivos, más positivos que negativos, 39 contra 15, Claudia 61 contra 21, más 40. En cambio, Xochitl de 29 a 44. Fíjate, cuando pregunto directamente el voto así, sin quitar indecisos, ¿sí? 50% dijo Claudia, 50, ojo, 50%, la aprobación del presidente 53, Claudia 50, es decir, está muy ligado. Y Xochitl Gálvez dijeron 27. Bueno, 29% piensa bien de Xochitl Gálvez. O sea, todos los que piensan bien de Xochitl Gálvez están entre los que votan por él. Entonces, la opinión que generan está ligada a la preferencia electoral. Si voto por ti, pienso bien de ti. Si no voto por ti, no pienso bien de ti. Y entonces, pues Claudia, la ventaja también la tiene en imágenes. Pero fíjate, después del tercer debate, uh-huh, esto te lo voy a repetir desde la primera vez, desde el año pasado que empezamos a presentar estas encuestas, que dije, lo importante es la gente, ¿quién cree que va a ganar? Uh-huh. No, está bien. Después del tercer debate, sube, pero sustantivamente, el porcentaje de gente que dijo, no, ya ganó Claudia. Sí. De 60 a 65, baja el de Xochitl de 19 a 14. Entonces, independientemente del voto, fíjate, por Xochitl quieren votar el 27, pero de ahí 13% de los mexicanos votando por Xochitl dicen voy a votar por ella, aunque sé que no va a ganar.
Pues ahí está, o sea, es un voto de castigo claramente.
Claramente, sí.
Y bueno, pues la gran encuesta se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio, Roy Campos, y vamos a tener aquí en Grupo Fórmula una transmisión especial desde tempranito en la mañana, y espero poder conversar contigo de entrada el próximo lunes para analizar cómo se dieron los resultados, ¿no?
Y cómo le fue a las encuestas, está bien.
Muchísimas gracias, Roy Campos. Te mando un abrazo muy, muy agradecido contigo, como siempre, por conversar con nosotros.
Al contrario, Juan, un abrazo.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho que darle a conocer al regreso. Y más adelante tenemos debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo va el tráfico en la capital del país? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más te saludo, buenas tardes, ¿cómo va el tráfico?
De nuevo, cuenta Juan, buenas tardes, te informo. Comienza a restablecerse después de la presencia de inconformes paulatinamente en la circulación de Avenida 20 de Noviembre y José Manuel. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Pero continúa la presencia de inconformes a las afueras de la Secretaría. A las afueras.
¿Oficial? Israel. Parece que perdemos la comunicación con el oficial García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí estás, oficial. ¿Me escuchas?
Así es, Juan.
Ya restablecimos comunicación, pero el tráfico sigue complicado, ¿verdad?
Así es, Juan. Te informo de nueva cuenta, se restablece paulatinamente la circulación. De la presencia de inconformes, ya no es necesario tomar ninguna alternativa.
Oficial, muchísimas gracias. Estamos pendientes del tráfico en la capital del país y me enlazo con mi compañero Javier Navarro porque se lo adelantaba hace unos minutos, luego de que se llevaron a cabo múltiples bloqueos en la Ciudad de México, pues la CENTE ya finalmente acordó con la Secretaría de Gobernación reubicarse para permitir mañana ya en el Zócalo capitalino el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y de la candidata a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada. Adelante con tu reporte. Te saludo con muchísimo gusto, Javier.
Gracias, Juan. Te saludo igualmente a ti y a toda la audiencia y efectivamente a los profesores que mantienen el plantón en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. Por una parte, informaron que van a permanecer en este lugar en los próximos días y por otra parte ya reagrupan su campamento para que se tenga sin problemas este miércoles por la tarde el cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Esto lo dio a conocer el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del sindicato magisterial, quien mencionó que el plantón continuará por tiempo indefinido hasta tener una respuesta a sus demandas, en tanto continúan con sus manifestaciones en esta Ciudad de México. De esta forma lo mencionó el profesor Pedro Hernández.
Una reubicación. Mañana hay un evento enorme y bueno, pues también ya con Gobernación se acordó que va a haber el respeto también hacia la expresión que tenemos nosotros aquí desde el 15 de mayo. Va a haber una reubicación, ya en un rato nos van a indicar, por favor vamos a ayudar a mudar las cosas, no estamos replegándonos, estamos reubicando nuestras casas, nuestros implementos.
Las manifestaciones, Juan, que realizaron este día fueron en la calzada San Antonio Abad, en Ermita Iztapalapa, así como también en el Paseo de la Reforma y en el Monumento al Caminero, pero antes de las 12 horas del mediodía, el regreso de las manifestantes se tuvo hacia el Zócalo de la ciudad, en donde ya se concentraron el plantón que tienen en este lugar, y ya de esta forma empiezan a reubicar su campamento hacia el edificio del gobierno de la Ciudad de México, y esto, Juan, para permitir el evento programado para las 4 de la tarde de este miércoles. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Entonces, la convocatoria mañana en el Zócalo capitalino es a las 4 de la tarde. A los asistentes, a los simpatizantes de Morena, comenzarán los mensajes a las 5 de la tarde. Javier, recomendaciones para las personas que van a asistir a este cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum para que lleguen. Pues el metro, me imagino que la estación Zócalo estará cerrada, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, por el protocolo que se tiene ante los eventos masivos, efectivamente se tiene el cierre de la estación Zócalo de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, así como también en tanto se tiene la llegada de las personas asistentes a este evento, se comenzará con el cierre de todas las avenidas en los alrededores de la Plaza de la Constitución. Para tener una vialidad en los alrededores, se recomienda la avenida Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión, uh-huh, el eje central Lázaro Cárdenas y el eje 1 Norte para las personas que van hacia el oriente de la capital del país, Juan.
Gracias, Javier, estamos pendientes, muchísimas gracias, nos vamos a una pausa. Antes le doy a conocer, es una lamentable noticia, reportan en las asesinato de Ricardo Arizmendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla en Morelos por la coalición PAN-PRI-PRD, fue asesinado de 5 disparos en la cabeza cuando pues estaba trabajando en su negocio. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Katy Monreal, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Katy? Ya prácticamente casi cerrando campaña.
Ya casi cerrando, nos quedan poquitas horas, pero aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
Oye, hablaba hace ratito con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, sobre la encuesta que publica el día de hoy en el periódico El Economista. Y bueno, me daba ahí a conocer los resultados que no han variado de acuerdo a los que pues ha ido publicando desde que inició pues esta campaña y las precampañas y todos los eufemismos como nos hemos referido. Exacto. A este proceso y pues las preferencias de acuerdo a su ejercicio demoscópico al día en el que fue levantado, pues están con la doctora Claudia Sheinbaum en un amplio margen. ¿Tú cómo vas en la Cuauhtémoc en cuanto a encuestas, Katy?
Coincido con Roy. Vamos muy bien. La verdad es que todas las encuestas nos dan una gran, gran ventaja. Algunas inclusive de dos dígitos. Uh-huh. Y empezamos arriba, seguimos arriba, continuaremos arriba y ganaremos arriba.
¿Confías entonces tú en estos ejercicios demoscópicos?
Pues mira,
en las encuestas,
Katy, son ejercicios de un momento, de un espacio, que te dan una línea por donde ir, pero no significa que sean la verdad absoluta. Por eso es que el territorio es fundamental. Y hubo un consejo que nos dio alguien hace poco: dejen de ver encuestas y pónganse al territorio. Entonces, la verdad es que te dan un ejemplo, claro que te alienta a saber que vas tan arriba en las encuestas, que empezaste arriba y que estás tan arriba después de 60 días casi de campaña, pero lo más importante es el territorio. Y además hemos ido creciendo. Y eso pues es el reflejo del territorio, de estar en las calles, de estar con los vecinos, de estar en las asambleas, en los recorridos, de estar escuchando, de estar analizando, de estar viendo cómo vas a resolver, de estar viendo cómo está cada tema para pues el día después del 2 de junio ver cómo vamos a resolver muchas de las problemáticas.
¿Qué te dicen el territorio? Me parece que esa encuesta pues es contundente lo que vas escuchando por parte de los vecinos de la alcaldía que buscas gobernar, Katy Monreal, de la Cuauhtémoc, además sí, el corazón de la Ciudad de México, y sin intentar ser chilangocentrista, también de alguna manera es el corazón del país debido a que todo lo que ha sucedido en este territorio desde antes de la llegada de los españoles. Pero ¿qué te dice, qué te dicen las personas? Es muy grande la Cuauhtémoc, sí, es una alcaldía gigantesca, sí, tan rica como distinta en sus pueblos y en sus, sí, barrios. ¿Qué, exacto, te dicen?
Primero que vuelva. Que van a confiar en mí, que están confiando en mí, que tienen esperanza en que lo vamos a hacer bien. Les gusta que soy una mujer joven, que soy una mujer honesta, que soy una mujer transparente, que no estoy repitiendo de nuevo algún cargo público, que es la primera vez que estoy en el espacio, en el cargo público, contendiendo. Y me piden que vuelva, que no los defraude, que regrese a escucharlos, a resolver, a agradecer y a trabajar en equipo con ellas y con ellos para resolver muchas de las problemáticas que hay en la alcaldía. Ese es lo primerito que me piden. Katy, sí vuelve, por
favor. ¿Y qué te deja esa solicitud, esa petición que nos remite pues a tiempos en los que a zonas muy marginadas, sobre todo, pero no exclusivamente, llegaba el candidato o la candidata en su camionetota con su séquito gigantesco a prometer esto y lo otro? Recordaba yo hace algunos días aquí que en alguna campaña un candidato ofreció ponerles un puente a los habitantes de una población y le dijeron, pero no tenemos río, y les contestó, faltaba más, también les vamos a poner su río, y no volvían.
Exacto.
No regresaban. Sí. ¿Qué te deja esa petición? O sea, ¿qué te hace pensar?
Pues primero un compromiso muy grande y muy fuerte, porque hay muchísimos liderazgos, muchísimos vecinos, muchísimos copacos, muchísimas maestras, maestros, personal inclusive de la alcaldía Cuauhtémoc que me ven en la calle y me tocan el claxo y me dicen, jefa, ya la estamos esperando, necesitamos que llegue y haga un cambio. Me deja mucha responsabilidad, querido Juan, de saberme una mujer joven, una mujer capaz, una mujer preparada y de no fallarle. De que este relevo generacional, incluida la forma de hacer política, sí tiene que ser verdadera, que sí tiene que ser realmente un relevo generacional donde la forma de hacer política sea diferente, sea una política más en el territorio, más aterrizada, más con verdades, más con diálogo, más con consenso, más con acuerdo, más con debate, inclusive de por qué sí o por qué no ciertos temas, de ir a discutir las grandes problemáticas que tenemos en la alcaldía. Como
eso, perdón, Katy, sí, pero eso, o sea, te dicen regresa, si ganas regresa, te dicen, sí, pero regresa ¿para qué? ¿Cuáles, exacto, son las principales demandas que hay en la Cuauhtémoc?
Primero, lo básico, que es los servicios públicos, los servicios urbanos. ¿Cuáles son los primeros? Te diría yo, recolecta de residuos sólidos, la basura. Cada día hay más tiraderos a cielo abierto. Tiramos más de 1,400 toneladas diariamente de basura en la alcaldía Cuauhtémoc, entonces está hecha un cochinero, literal, y tenemos que limpiarla, recogerla, la basura, los drenajes, los desasolves. Ahora que empieza a llover, se empiezan a inundar muchos espacios, muchas calles de la alcaldía, que impide que muchos vecinos puedan entrar a sus casas o que la inundación entre a sus casas. Los desasolves, el cambio de albañales, los drenajes, la atención a las unidades habitacionales. Sobre todo hay viviendas que desde 1986 que se las entregaron no han dado ningún tipo de mantenimiento. Entonces imagínate la herrería de las escaleras, el impermeabilizado, la pintura, los drenajes, todo es muy antiguo y ya no tiene una capacidad para seguir funcionando. Entonces hay vecinos que están en un tercero o en cuarto piso que ya no pueden bajar por las escaleras tan en malas condiciones que están. Entonces, luminarias,
pavimentación. Comercio ambulante.
Comercio en el espacio público, uh-huh, sí es uno de los temas que más, esos son los grandes problemas, te diría. Es el comercio en el espacio público, uno. Dos, el tema de la gentrificación. Tres, personas en situación de calle. Y cuatro, personas migrantes en situación de calle. En el tema del comercio en el espacio público, hay grandes, la alcaldía es uno de los espacios donde más hay. Sí. Lo que siempre he dicho es que hay que dialogar, que no permitiremos que se hagan más espacios, más negocios o comercio en el espacio público. Trataremos siempre de regular y de mediar con todos los actores, porque la alcaldía Cuauhtémoc es una alcaldía, como bien dices tú, de diferentes intereses, y entonces los vecinos tienen que estar cómodos, pero todos los demás también que habitamos y cohabitamos la alcaldía también tenemos que sentirnos bien, y por eso es que vamos a tener un gran diálogo con todas y con todos.
Comercios que están al margen de la ley, como esas tristemente célebres chelerías,
candidata. No, estamos con cero tolerancia. Cero tolerancia a la chelería, cero tolerancia a los comercios, a los giros negros, cero tolerancia a que los espacios o las colonias que normalmente son residenciales se vuelvan en colonias donde abran bares, donde abran antros, donde hagan negocios que afecten la convivencia de los y las vecinas. Cero tolerancia a cualquier cosa que esté irregular. Yo soy abogada, Juan, entonces soy una mujer que entiende bien de leyes, y para mí el cumplimiento de la ley es fundamental. Nada ni nadie por encima de la ley, siempre con respeto, siempre con buen trato, siempre con la ley en la mano y siempre en el diálogo, que es lo más importante.
En caso de que ganes la elección, Katy Monreal, pues a la alcaldía Cuauhtémoc van a regresar parte de su atractivo y además de su patrimonio artístico y visual, que son los logos en los puestos.
Ya lo regresamos, Juan. Ya regresamos. Hicimos una activación con varios dueños de puestos fijos y les pintamos de nuevo su rótulo. Y la verdad es que fue impresionante cómo nos respondió toda la gente. Estaban felices, estaban contentos, porque es importantísimo para la economía de esos espacios fijos y semifijos que tengan el rótulo. Entonces ya hicimos una activación que es parte de lo que seguiremos haciendo. Vamos a regresarle el color a la alcaldía Cuauhtémoc.
Pues ahí estaremos pendientes, sin duda alguna. Nada más te pregunto antes de despedirnos. Mañana vas a estar en el Zócalo Capitalino a las 4 de la tarde.
Sí, mañana estaremos ahí. Vamos a acompañar y acuerpar a la doctora Claudia Sheinbaum, a Clara Brugada, y porque vamos por el plan C, vamos a ganar. Y en la noche, a las 10 de la noche, yo cierro mi campaña en las últimas horas en Tepito, que para mí es emblemático, sobre todo porque tengo un compromiso muy grande con las y los vecinos de la colonia Morelos, así como los de la Tlampa. Empecé en Colonia Centro, porque para mí la Colonia Centro la tenemos que atender, pero de manera urgente, que es de las más abandonadas. Y cerraré en la Morelos, en Tepito, porque también para mí es una de las colonias que más tradición, identidad cultural, barrial tienen, y que tenemos que seguir trabajando para que el arte, la cultura y el deporte sean parte fundamental de su identidad, y por eso ahí cierro.
Oye, que la tienen. La tienen, sí, en Tepito, la identidad cultural.
Todo.
Qué grandes cronistas vienen de grandes. Tepito, Armando Ramírez, sí, ¿te acuerdas?
Cronistas, sí. Boxeadores, deportistas en general, artistas. Ahí se hacía todo el tema de zapatería, chocolaterías. Tenía muchos oficios y profesiones importantes. El comercio, las mujeres trabajadoras, las emprendedoras. La verdad es que la colonia Morelos, Tepito y los otros barrios son fundamentales para entender defender, y además tiene una historia impresionante, y como bien dicen ellos, Tepito existe porque resiste, y entonces la Cuauhtémoc existe porque resiste y seguiremos resistiendo, pero en una resistencia de alegría, en una resistencia de mejorar las condiciones, de mejorar la vida de todos y de todos, desde Atlampa hasta La Vista Alegre.
Pues Katy Monreal, candidata por Sigamos Haciendo Historia a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes de los cierres de campaña. Por cierto, este espacio mañana se va a transmitir desde el Zócalo capitalino. Katy, muchas gracias.
Gracias. 2 de junio, todo Morena.
2 de junio a votar el próximo domingo. Y nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Ernestina Godoy, candidata al Senado de la República por el Partido Morena, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está Ernestina? Qué gusto saludarla.
Muchísimas gracias. Buena tarde, Juan. Muy contenta de estar aquí en tu programa en estos momentos en que vamos en la recta final.
Ya en la recta final, mañana cierran campañas y el próximo domingo 2 de junio, la elección más grande en la historia de nuestro país, elección en la que se podrá votar por usted, Ernestina, para que sea nuestra representante popular en el Senado de la República. Ernestina, bueno, pues usted tiene una larguísima carrera en materia de procuración de justicia, de impartición de justicia, de estrategias de pacificación. ¿Cómo llevar esto al legislativo, al Senado de la República, Ernestina? ¿En qué comisiones se ve usted en caso de ganar?
Bueno, quiero decirles que efectivamente para mí es una gran oportunidad esta posibilidad de llegar al Senado, que espero que este domingo se confirme lo que han estado diciendo las encuestas. Vamos en una fórmula con Omar García Harfuch, mi compañero, que vamos muy bien, vamos muy alto, pero siempre hay que buscar el triunfo en la urna, ¿verdad? Las encuestas son una cosa, ¿no? Y me parece que a partir de mi trabajo que he hecho desde la Cámara, bueno, primero Asamblea Legislativa aquí en la ciudad y luego como diputada federal, en ambos lugares siempre he estado en las comisiones de justicia, de procuración de justicia. Bueno, fui en alguna vez de desarrollo social, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Ahora me veo efectivamente trabajando en cuestiones de justicia, de procuración, de paz, de ir armando territorios de paz, pero también toda la experiencia que viví en la Fiscalía de la Ciudad de México en relación a la justicia, el acceso a la justicia para las mujeres. Creo que falta mucho, no es solamente un tema de leyes, ya lo sabemos, pero sí pasa por ir mejorando los instrumentos jurídicos,
¿no? Ernestina, usted ha emprendido desde hace buen tiempo una lucha en contra de crímenes inmobiliarios y unos muy lastimosos porque atentaron contra los damnificados o algunos de ellos del sismo de 2017, otros contra vecinos que buscando una oportunidad compran un inmueble que ellos no saben está construido con pisos de más, sin los permisos requeridos. ¿Desde el legislativo va a continuar usted con esta campaña para acabar con la impunidad relacionada con delitos inmobiliarios?
Sí, desde luego también todo lo que tiene que ver con la corrupción, que es un cáncer que hay en la sociedad y que tenemos que seguir trabajando para terminarla de una vez por todas, porque de verdad la corrupción hace mucho daño. La corrupción mata incluso, ¿no? Y efectivamente estos temas de la corrupción desde el servicio público en relación a las construcciones, la vida de la gente, sus viviendas, su patrimonio, es realmente yo diría una traición a la gente el hacer eso, mal uso de tus facultades como servidor público para cuestiones personales, de enriquecimiento personal, sin mirar las consecuencias que esto puede tener en la vida de la gente, en la vida cotidiana, en toda su vida, que tiene que ver muchas veces con la inversión de todos sus ahorros de la vida y que de pronto no pueden regularizar, ¿no? Entonces me parece que es una situación que no debe tolerarse. Ya en la Ciudad de México se legisló para hacer un tipo penal específico, ¿no?
Claro.
Seguramente estaremos yendo en el Senado. Bastante trabajo allá en el Senado con las iniciativas que quedaron sin resolver de las iniciativas que envió el presidente, que pues es de ahí una gran cantidad de temas que hay que trabajar. Sí. Pero sí me parece que la experiencia que llevamos al Senado es como la posibilidad de, déjeme decirlo así, sí, de dar tiros de precisión en la legislación para ir mejorando, porque tal vez me pueden decir, pero si ya hay muchísimas leyes, hay un sistema nacional anticorrupción, etcétera, bueno, hay cosas que todavía hay que ir afinando, ¿no? Dar más vida al sistema nacional anticorrupción y a los sistemas estatales, que realmente funcionen como sistema. Hay que revisar qué cosas podemos hacer desde las leyes, ¿no? Y por otro lado, pues también el tema de la parte penal, los tipos penales, que igual no todo debe ser un tipo penal, pero se ha demostrado que aquí en la ciudad esta tipificación puede ser muy útil. Entonces puede ser muy útil a nivel nacional.
Pues Ernestina Godoy, muchísimas gracias, candidata al Senado por Morena. Estaremos pendientes y temas pendientes, sí, los que usted nos va a conocer. Y mañana, bueno, pues me imagino que estará en el Zócalo Capitalino en el
cierre de campaña. Mañana nos vemos en el cierre, una invitación a toda la población para ir al Zócalo con alegría, sí, con tranquilidad, porque estamos cerrando bien la campaña. Se empezó ganando, se termina la campaña ganando. Ahora tenemos que hacer todo para que el domingo la gente salga a votar y que lo hagan con tranquilidad. Va a haber paz, va a haber alegría, va a haber esperanza. Así que todos a participar en esta gran fiesta nacional.
Ahí está. Muchísimas gracias, Ernestina Godoy.
Muchísimas gracias.
Le mando un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Adiós. Agradezco a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, que también nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo va la campaña en la capital del país?
Hola, Juan. Mucho gusto. Me da mucho gusto estar contigo, con todo tu auditorio de Fórmula. Pues ya estamos por cerrar. Estoy regresando de Milpalta, de un evento extraordinario. Y como escuchaba ahorita nuestra candidata al Senado, Ernestina Godoy, pues listo ya para mañana. El cierre va a ser un cierre histórico. Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada, y luego el domingo pues a volver a hacer historia, así que estamos contentos.
Como hablaba con Roy Campos hace unos momentitos y me señalaba pues que no ha habido diferencias en las mediciones de sus ejercicios demoscópicos desde que los comenzó a hacer, pues de esta campaña presidencial. ¿Cómo vamos en la Ciudad de México, Sebastián? ¿Cómo ves las encuestas? ¿Confías en ellas?
Mira, las encuestas son un ejercicio que te dan un diagnóstico de cómo está en ese momento la sociedad. Hoy todas dicen que si las elecciones fueran el día de hoy, Clara Brugada tendría más del 10% de diferencia junto a Santiago Taboada. Creo que es donde está la clave de todo, Juan, y es lo que a veces diferencia el resultado electoral de las encuestas, tiene que ver con la participación. Por eso nosotros insistimos mucho a nuestros
votantes, a quienes simpatizan con la transformación, de que es muy, muy importante participar. Hoy hay una abrumadora mayoría que simpatiza con Claudia Sheinbaum, con Clara Brugada. Pero esa mayoría que hoy se refleja en las encuestas se tiene que expresar en las urnas. Uh-huh. Digamos, cuando no sucede esta participación es cuando pues puede parecer que las encuestas estaban equivocadas. Yo creo que la preferencia está ahora, pues lo que tenemos que hacer es ir a las urnas y traducirla en votos.
Sin duda alguna, Sebastián. Y bueno, pues mañana entonces en el Zócalo Capitalino, cierre de campaña de la candidata a la presidencia Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y de los candidatos y candidatas a las alcaldías.
Sí, mañana una fecha histórica. Y Juan, no quisiera yo dejar de comentar que el día de hoy expusimos en redes sociales un audio muy importante de una representante del equipo de Santiago Taboada, un audio que nos filtraron del propio equipo de Taboada, en donde esta chica que todo el mundo puede ver ahí en redes sociales, lo puede ver en Twitter, Sebas-RM, pues está hablando con varios amigos de cómo funciona el cártel inmobiliario, cómo Jorge Romero, Santiago Taboada repartieron departamentos en City Tower. Uh-huh. Es la confirmación de que existe el cártel inmobiliario. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía lo conozca.
Sin duda.
Para nosotros fue impactante y por eso decidimos darlo a conocer el día de hoy a través de las redes sociales.
Bueno, pues justo regresando de la pausa, conversaremos sobre este audio con Julia Álvarez y Casa. Sebastián, mientras te agradezco muchísimo. Y bueno, mañana estamos pendientes del cierre de campaña allá en el Zócalo y este espacio se va a transmitir desde allá, Sebastián. Así que en una de esas nos encontramos.
Bueno, pues me dará mucho gusto saludarte, Juan, e invitados todas y todos.
Gracias, Sebastián. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Julia Álvarez y Casa, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, por acompañarnos para darnos a conocer sobre estos audios que el dirigente Morena en la Ciudad de México comentaba antes del corte, Sebastián Ramírez Mendoza, en donde se escucha cómo una colaboradora del candidato Santiago Taboada pues presuntamente da a conocer cómo opera el llamado cártel inmobiliario. Julia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. Buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Pues sí, en efecto, el día de hoy se revela un escandalazo. Resulta que una colaboradora, operadora de Taboada, pues soltó la sopa, ¿no? No sabemos si intencionalmente o no, pero soltó la sopa. Y se confirma lo que ya sabemos y lo que hemos venido advirtiendo a la ciudadanía desde hace tiempo. Ella confirma de voz propia el modus operandi del cártel inmobiliario. Y pues resulta que sí. Como lo hemos dicho, Juan, autorizan construcciones fuera de la ley a cambio de moches. Autorizan en la Benito Juárez pisos de más, departamentos de más, a cambio pues de que ellos y sus cuates se queden con unos departamentos extra y pues ensanchen sus arcas económicas. Entonces, concretamente este audio revela cómo en los complejos inmobiliarios, además de alta gama, los llamados City Towers, cómo se reparten entre ellos, ¿no? Entre sus cuates, entre los legisladores del PAN, y se regalan departamentitos de nada más y nada menos que de 4 millones de pesos. Entonces, pues uno que está luchando y trabajando honestamente y honradamente para hacer su pequeño patrimonio, y pues resulta que estos personajes, tal como lo revela el audio de esta operadora y colaboradora de Taboada, pues llegan al servicio público, Juan, y resulta que pues se enriquecen mágicamente, ¿no? En corrupción, digamos, en colisión, en complicidad, mejor dicho, con sus colegas corruptos del cártel inmobiliario. Entonces, bueno, es una vez más decirle a la ciudadanía, no se vale que este grupo político liderado por Taboada opere de esta forma, engañe a la ciudadanía de esta forma, se burle de la ciudadanía de esta forma y utilice el servicio público para enriquecerse. Entonces, nosotros advertimos advertimos porque este grupo político está contendiendo hoy la jefatura de gobierno a la Ciudad de México, y decimos de manera contundente y claramente, no solo vamos a desterrar al cártel inmobiliario del PAN de la Benito Juárez, sino también lo queremos desterrar de la Ciudad de México. Les queremos decir, nunca más en la ciudad de los derechos y las libertades, que reine la honestidad, que reine la integridad de los servidores públicos, y se van de la Ciudad de México, por supuesto, nunca van a llegar, pero también se van de la Ciudad de México. Entonces, para
pues mañana en el Zócalo, hablando de la Ciudad de México, en el Zócalo es el cierre de campañas, ¿no, Julia Álvarez y Casa?
Sí, por otro lado, estamos felices, la verdad. Ha sido, estamos terminando como iniciamos, iniciamos arriba, terminamos arriba, y mañana va a ser el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum de la Presidencia de la República, también de Clara Brugada, la campaña de la Jefatura de Gobierno, y además con un anuncio espectacular. Nos acaban de avisar hace rato que ¿qué grupo crees que va a cerrar?
¿Qué grupo va a cerrar?
Los Ángeles Azules, no, van bueno, a estar mañana en el Zócalo.
De Iztapalapa para
el mundo, así
para
es.
Para el mundo, Los Ángeles, se va a poner buenísimo.
Los Ángeles Azules hace una fiesta democrática, estamos muy contentos, muy ilusionados, muy felices de que continúe la transformación en este país y en esta ciudad, y mañana lo vamos a celebrar como debe ser.
4 de la tarde la convocatoria, pues lo mejor es llegar en metro y bajarse en la estación Allende.
Así o, es, va a haber mucha gente.
O en Pino Suárez también, así y caminar es. Un poquito, depende de qué lado de la plancha del Zócalo quiera uno
así
estar,
es.
Julio.
Así que bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta democrática y a este cierre de campañas de la Presidencia y la Jefatura de Gobierno. Mañana tenemos una cita con la historia, una vez más, a las 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino.
Y ahí estaremos transmitiendo este espacio. Voy con mi compañero Javier Navarro porque se registran actos vandálicos afuera de la Embajada de Israel a través de protestas, pero que subieron de tono. Javier, voy contigo. ¿Qué está sucediendo allá?
Efectivamente, Juan, después de manifestarse, esta protesta empezó a subir de intensidad y hay un grupo de jóvenes que hicieron brincar y derribar las vallas metálicas con las que los policías no les permitieron acercarse, y con ello les empezaron a arrojar todo tipo de objetos, piedras, tabiques, palos, tubos, pintura, e incluso a los policías les han arrojado bombas incendiarias. Con todo esto, los policías avanzaron y buscaron encapsular a los jóvenes que se encuentran realizando estos actos vandálicos, lo que originó un enfrentamiento o golpes, con lo que los manifestantes ya los lograron alejar algunas calles de la Embajada de Israel. Las protestas continúan y las agresiones a los policías, e incluso prendieron fuego una enredadera de un domicilio, el que ya fue apagado con extintores por parte de los policías, y al lugar se tiene en este momento, Juan, la llegada de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para atender a algunos policías que han resultado lesionados. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier, pues estamos pendientes y en punto de las 10 de la noche en Telefórmula completamos esta información con la actualización de lo que sucede allá afuera de la Embajada de Israel en nuestro país. Muchas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El último debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República antes del 2 de junio. Agradezco enormemente a Julia Álvarez y Casa, vocera de la candidata Claudia Sheinbaum, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, ¿qué tal, Juan? De nuevo, muchas gracias. Buena tarde a todos, todas.
Sofía Margarita, vocera del candidato de Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez, pues el último de estos debates.
La más disciplinada. A mí nadie me puede decir nada. Yo ya que me pongo una placa en esta silla.
Veniste casi todas las ocasiones, menos cuando tuviste debate, porque contiendes por la alcaldía Coyoacán por
Movimiento
Ciudadano.
Correctísimo.
Y muchas gracias, Fernando Belauzarán, vocero de la candidata Xóchitl Gálvez, por acompañarnos aquí. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, bien, encantado de estar aquí. Y me costó trabajo llegar, pero aquí estamos.
No, llegaste justo. Muchas gracias por el esfuerzo. Sí. Y bueno, Julia Álvarez y Casa, vamos rápidamente contigo. Cierra mañana en el Zócalo Capitalino la doctora Claudia Sheinbaum.
Así es, mañana es el cierre de campaña de esta, pues de la Presidencia de la República y también la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y pues estamos felices, la verdad, va a ser una fiesta democrática, se espera muchísima gente, y es que la mayoría arrasadora de la ciudadanía quiere que continúe la Cuarta Transformación. Estamos muy contentos, además acaba de anunciarse hace rato que nada más y nada menos que Los Ángeles Azules van a cerrar, van a tocar al finalizar este cierre de campaña. Entonces estamos muy contentos, la verdad, ha sido un honor representar a Claudia en estos espacios ese debate y me da muchísimo gusto. Nosotros ya estamos preparando pues lo que sigue, la verdad, del 2 de junio ya hay que empezar a trabajar sobre la presidencia de la República, hay que empezar a ver cómo se va a implementar el proyecto de nación que hemos venido defendiendo, el cual hemos venido platicando y todas las propuestas que hemos venido pues conversando a lo largo de esta campaña. Estamos muy, muy, muy contentos, de muy buen ánimo. Por supuesto que hay que refrendar en las urnas el 2 de junio sin confiarnos, lo que dicen las encuestas. Tenemos 2-1 en todas las encuestas serias, que pues empezamos ganando, terminamos ganando, vamos muy por arriba, pero hay que salir a votar.
Fernando Belauzarán, vocero de Xochitl Gálvez.
No, yo estoy encantado. La verdad es que hace 3 años la ciudad castigó a Claudia Sheinbaum aquí, tremendamente. Ninguna encuesta lo había pronosticado. Y perdieron 9 de 16 alcaldías y tuvieron 200,000 votos menos que la oposición. Si se hubiera votado para jefe de gobierno, lo perdían hace 3 años. Hoy la ciudad está todavía más inconforme con la situación aquí y lo van a ver. Nosotros no necesitamos a los ángeles azules, ni frutsis, ni tortas, ni camiones. Se llenó el Zócalo con todo y el sabotaje de la gente, que ahora sí se va a retirar. Ahora sí que no podía saberse que se iban a ir, ¿no? Entonces, estamos contentos. Insisto, hace 3 años ninguna encuesta lo decía. Esas encuestas que les llaman serias se equivocaron por más de 15 puntos en el Estado de México. Nosotros estamos confiados. Hay un ánimo ciudadano y una irrupción ciudadana. La inmensa mayoría de la gente que colmó el Zócalo, a pesar del sabotaje del gobierno entre federal y local, porque hasta el gobierno le había dado la mitad de la plaza a la gente. Ahora no les dio la mitad de la plaza, ahora sí los conminó y acordó a salirse. Entonces, estamos contentos, estamos seguros, Xochitl está cerrando a tambor batiente, entonces, pues bueno, ¿no? Ahora sí que viene el momento, no es un trámite la elección. El 2 de junio serán los ciudadanos los que decidan, y solo los ciudadanos.
Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Maínez.
A ver, pues yo acabo muy orgullosa de lo que construimos en Movimiento Ciudadano, del proyecto que nos decían que no íbamos a llegar ni al 3% y en muchos estados nos hemos colado al segundo lugar y creo que en otros incluso podríamos alcanzar hasta el primero en muchas circunstancias. Creo que vamos a mantener muy buena elección, bueno, digamos muy buen apoyo en Jalisco, en Nuevo León, creceremos definitivamente en Nayarit, en Campeche, en Colima. Entonces creo que para nosotros, la verdad, no hay nada más que cosas positivas que decir. Yo, Sofía Margarita, me llevo, la verdad, un sabor medio semiamargo del proceso electoral. Creo que desafortunadamente después de tantos meses y de tanta polarización, pues veo también en la calle mucha gente enojada, mucha gente que se compra estos discursos muy extremistas, ¿no? En el que pues familias que se pelean, amigos que dejan de hablarse porque uno le va a otra y otro a otra. Yo quisiera que nosotros, desde Movimiento Ciudadano, pues refrendemos la posibilidad de hacer política con alegría, de que las cosas se pueden hacer de manera digna, que podemos competir sin terminar en resquebrajes, porque además a nadie se le puede olvidar que el 3 de junio el dinosaurio seguía ahí. O sea, nadie se va. Bueno, esperemos que algunos partidos como el Verde puede que otra vez pierdan el registro. Yo creo que el PRD, pues ya las vaquitas marinas de la política, también tendrán que enfrentarse a la mala decisión de haber construido una alianza del poder por el poder. Pero habiendo dicho eso, de todas maneras habrá integrantes de todos esos grupos que seguirán construyendo democracia. Y pues yo espero que la ciudadanía estemos a la altura de pasar de este mal trago polarizante para construir un mejor país a largo plazo.
Julio Álvarez y Casa, 1 minuto y medio para concluir estos debates por parte de la vocera de Claudia Sheinbaum.
Sí, cerrar diciendo, pues conocemos, Juan, bien los avances y los retos que quedan para la presidencia de la República y para la Ciudad de México, pero sin duda hay 2 opciones en la boleta este 2 de junio. Vamos a votar por más seguridad, más democracia, más bienestar, más alegría. Clara y Claudia son las únicas mujeres en esta boleta que son preparadas, honestas, con una trayectoria impecable, con una trayectoria íntegra, y a pesar de su intentona, de la guerra sucia, de sus calumnias, de sus difamaciones, salimos aireosas de esta campaña. Y yo los invito pues a no creer, están agarrándose con uñas y dientes de donde pueden, dando patadas de ahogados. Yo les invito a no creer en sus difamaciones y en sus mentiras. No se va a eliminar la propiedad privada, no se va a eliminar la Basílica de Guadalupe, no se van a acabar los programas sociales, van a haber de hecho más programas sociales. Dejemos ya de creer en todas las mentiras medidas que han creado estos fantásticos oposición de, pues la verdad es que no la merecemos. Y vamos todos a votar, todo Morena el domingo. Hay que salir a votar temprano para que siga el segundo piso de la transformación.
Fernando de la Usarán, vocero Xochitl Gálvez, un minuto.
Mira, no, yo también estoy en contra de las mentiras. Nada más que si nos ponemos a las mentiras, las dos candidatas oficiales tendrían que estar mudas. Y también el presidente, porque solamente hablan con mentiras, calumnias, etcétera. Tenemos dos certezas para mañana. Mañana sale el sol y mañana el presidente va a volver a violar la Constitución. El tribunal le va a volver a llamar la atención, le van a decir que baje la mañanera y va a seguir insistiendo. Estamos ante una elección de Estado, pero estamos con la seguridad de una cosa. Deciden los ciudadanos. Va a venir una irrupción ciudadana impresionante. Si vota más del 63% de los votos, yo estoy convencido acá. Porque ¿cuál es el techo de Claudia Sheinbaum? No va a tener los 30 millones de votos de López Obrador. Era otra cosa. Hoy tienen el desgaste de un gobierno tremendo. La inseguridad es un problema fundamental. Nada más hay que ver que todos los periódicos internacionales de prestigio exhibieron precisamente pues, el problema del fortalecimiento del crimen. Este ha sido el sexenio dorado del crimen organizado. Por eso la gente va a decidir entre democracia contra autoritarismo. Va a decir entre Estado de Derecho o seguir cogobernando en los hechos con el crimen. Va a decidir entre la verdad o la mentira. Entonces, estamos confiados. La gente va a salir porque hay que ver como síntoma que se haya llenado el Zócalo a pesar del sabotaje. La gente fue, la gente inmensamente sin partido fue. Eso es un síntoma de esta sociedad que está reviviendo. Entonces, estamos contentos. Esto lo van a decir los ciudadanos y los ciudadanos quieren cambio y quieren parar este desastre al que le llaman transformación, pero en realidad es una restauración desastrosa.
Invita a quienes nos escuchan al cierre de campaña. Xochitl Gálvez, Fernando, rápidamente.
Mira, el cierre de campaña va a ser en Tepaltepec, donde nació ella en Hidalgo, exactamente en la casa donde estaban sus abuelos, donde ella nació. Ahí va a ser su cierre. Realmente el cierre fue ciudadano, fue el de la Marea Rosa y fue en 103 ciudades. No tuvimos que concentrarnos. La gente, más bien, como se mueve por sus medios, como llega a pie porque no hay acarreados, en ese sentido, pues pudimos desplegarnos de esta manera y esa es la gran fuerza. La gran fuerza de Xochitl Gálvez es ciudadana, no es de los partidos. Eso le rompió totalmente la narrativa. La narrativa era, solo es el PRIAN. Bueno, le salió la Marea la Rosa, la Marea Rosa, bueno, ella no ha militado en ningún partido, pero evidentemente ha sido candidata de partidos, pero es, bueno,
jefa delegacional, bueno, pues, candidata a gobernadora por el PAN.
Ya hablaremos después de las elecciones, me encantará reunir otra vez esta misma mesa. Sofía Margarita.
Pues para techos, los negativos del PRI, que creo que esos son inolvidables, que esta elección le va a cobrar a quien nos gobernó malamente por 72 años y después nos heredó a otro gobierno panista que nos dejó una guerra, que después nos heredó a un gobierno morenista que ha decidido no desmilitarizar el país. Por eso creo que cuando hablamos de que llegue lo nuevo, hablamos de algo nuevo, nuevo, nuevo de adeveras, que evidentemente va a tener sus cuadros mezclados, que vendrán de otros espacios, porque lo nuevo eso no es un tema de edad, no es un tema, es un tema de pericia, es un tema de honestidad y de franqueza. Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho en Movimiento Ciudadano. Estoy segura que la enorme sorpresa de esta elección, no estoy segura, lo sé, lo sabemos todos, es Jorge Álvarez Maínez. Igual los invito a revisar las candidaturas de la Ciudad de México, a Salomón Chertorivsky, que para mí ha sido uno de los funcionarios públicos más impecables que ha tenido este país y es el tipo de candidato que merecemos en la Ciudad de México. Y yo cierro, he sido muy respetuoso en mi rol en esta mesa, pero hoy sí, convocando a que quienes están en Coyoacán, les pido nos echen un ojito lo que proponemos. Todas mis redes sociales tienen mi nombre, Sofía Margarita, que nos busquen, que por favor en estos días antes de llegar a la urna, de verdad se informen bien. Me preocupa muchísimo la compra de votos en Coyoacán, particularmente por parte del alcalde que se quiere reelegir. Entonces, ojalá que la gente de verdad vaya libremente a votar, que no les ofrezcan 3 pesos para después desaparecerse 3 años y que ojalá en Coyoacán logremos que también lleguen muchos cuadros nuevos que nos merecemos en esa alcaldía porque desde hace 15 años está tomada por una bola de ladrones.
Muchísimas gracias, Sofía Margarita, Fernando de la Usarán y Julio Álvarez y Casa. Tenemos 15 segunditos, pero creo que es suficiente para preguntarles si estarán dispuestos a después del 2 de junio venir y conversar acá todo sobre lo que se ha planteado. Obvio.
Por supuesto, abierto el diálogo.
Muchísimas gracias y a votar el próximo 2 de junio, lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, apenas es martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.